Buenas tardes, Radio Escuchas. Gracias por sintonizar con Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Y podéis contactar con nosotros en la web radiocolores.es. Musas en las Ondas, espacio creado y conducido por Pilar Amor. Se oye un pisar de hojas secas, hojas de color amarillas, marrones, crujen al caminar. Observo por la ventana. Está llegando nuestro invitado. Él inicia un paseo literario en este espacio dedicado a los poetas palentinos y nos va construyendo con su voz y sus palabras este camino maravilloso, expresando sus sentimientos y hacernos partícipes de su riqueza emocional. Bienvenido, Óscar Andrés, a Musas en las Ondas.
Muchísimas gracias, Pilar.
Bueno, pues Óscar Andrés ya le conocéis, es conocido en Palencia y en otros lugares, pero es que es palentino, venteño, es un hombre inquieto. Desde niño observaba fascinado a su madre sentada, embelesada, escribiendo. Él no comprendía ese estado, pero sin saberlo, en él estaba naciendo la semilla para recoger los frutos que hoy vamos a disfrutar. Y no os miento, lo vais a comprobar.
Algo de poesía. Aún siento en la nuca el frío, pero como se siente todo de niño, vivo. La sensación de humedad al meterme en la cama, el colchón de lana y ese olor a humedad, el terrible peso de las dos mantas y la colcha, para un cuerpito que se comparaba con el de un galgo. Una pequeña estufa de petróleo en el pasillo, como única barrera contra un quimérico monstruo que todos los años hería y mataba, entrando por las fisuras y huecos de las viejas ventanas de madera y que se manifestaba cuando respirabas en la habitación, justo antes de acostarte. Como luz, una famélica bombilla suspendida en un techo infinito dentro de la plena definición de humildad y el rezo diario de rodillas junto a la cama, juntando las palmas de las manos con gesto devoto, sintiendo cómo la humedad ganaba terreno, viendo cómo trepaba por la pared como una araña, grande y negra, viendo cómo crecía su tela un poco más cada día. Jesucito de mi vida, eres niño como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Tuyo es y mío no. No recuerdo pedir a mi madre nunca que me dejara dormir con ella. No lo recuerdo. De figura menuda y escondida tras la montura negra de sus gafas, colocaba dentro de mis sábanas un ladrillo macizo envuelto en papel de periódico que guardaba en el horno de la cocina de carbón. Y yo, como un cachorro de lobo cuando su madre abandona el cubil, hacía un ovillo con mi cuerpito alrededor de ese fragmento de estrella, cuidadoso de no tocarlo porque quemaba. Y poco a poco iba dejando atrás ilusiones y monstruos que entraban y salían a lomos de cada una de las gélidas ráfagas por las ventanas. Ella se despedía desde el quicio de la puerta con un «que descanses». No recuerdo besos ni cuentos, solo oscuridad, frío y silencio. ¿Tiene esto acaso algo de poesía?
Wow. Mucha poesía nos ha llevado a nuestra infancia, al ladrillo, al que rompía las sábanas de algodón, que te quemaban los pies. Sí. Totalmente, me has hecho llegar, ir a la infancia. Bueno, pues Óscar, como veréis, es una gozada escucharle, es escritor, escribe poemas, como habéis podido comprobar, relatos cortos, alguno no tan corto, incluso alguna novela has escrito, ¿no? Una novela.
Estoy trabajando en ella, pero voy muy lento.
Vale, tú voy tranquilo. Muy lentito, sí. Tranquilo. Pero es que además, Óscar es músico, ecologista, defensor de las injusticias, así que claro, se mete en algún fregado porque.
Sí, sí, más de uno me he metido.
Atleta. Bueno, ¿el orden importa en esto?
No, 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 porque a temporadas le doy más importancia a una cosa que a otra. Sí. Bueno, voy cambiando.
Como veréis, cuando he dicho que era una persona inquieta, un hombre inquieto, pues lo podéis comprobar. Hoy se me ha olvidado una cosa que la vez anterior que estuviste, dijimos que íbamos a traer y que ibas a tocar música. Así que la próxima vez...
Ay, sí.
Es que me he acordado cuando, según venía para
prometido,
acá...
Prometido, sí, digo, sí, no se sí. me vuelve a olvidar.
No, no, pero he sido yo que tenía que haberlo hecho. Bueno, y en su vida profesional es funcionario. Es un hombre enamorado de la vida, del medio ambiente, porque es funcionario de medio ambiente, respetuoso con la naturaleza y una sensibilidad extraordinaria en su escritura. Así que nos va a deleitar con otro poema.
Una mujer joven, tendida de lado sobre un piano de cola, muy blanco. No canta, solo me abre por la mitad con su mirada y la música no está presente. Fuera el cielo ofrece y al final, frente al embarcadero, centellea una luz verde. Él está allí, al final del palenque, con su traje de seda blanco. ¿Cuál es su pregunta? Yo estoy allí y aquí. Me fascina la barra de hielo, picado con maestría, todo resuelto por un asesino alquímico, todo resuelto por unos sencillos ramos de flores blancas. 5 años es demasiado tiempo si se ama. 5 años es demasiado tiempo para estar tendida sobre un piano de cola blanco. Creo que escampa y él sigue allí, conmigo, pero aún no lo sabe. Está perdido en el titilar de esa maquiavélica luz verde. Así lo recuerdo, y no muerto y bello, así lo recuerdo, mecido en la estancia, por cortinas y viento.
Bueno, además, Óscar pertenece a un grupo literario Diversos. Este grupo es palentino, ¿no, Óscar?
Sí, 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 sí. Está configurado por poetas de todas las edades, de Palencia, aunque en unos inicios arrancó con gente también de Valladolid. Pero bueno, predomina sí, la gente ahora de Palencia, aunque a veces nos intercambiamos, nosotros vamos allí, ellos vienen aquí. Al final sí. Es todo enriquecedor, que de eso sí. Se trata.
Pero bueno, pero el grupo es palentino.
Es palentino, sí.
Sí, sí. Ya sé que tenéis muchos contactos porque tenemos amigos en común que sí. Están en uno y en otro grupo. Y eso es maravilloso porque es una forma... ¿Soléis hacerlo muchas veces en el Universo Sonoro?
Sí, siempre...
Y además...
Sí, hacemos muchas cosas. Tenemos una especie de micro abierto que es el último jueves de cada mes en el Universo Sonoro, que casualmente pasado mañana coincide con el día de Halloween. Será una noche terroríficamente poética. Y bueno, pero hacemos muchísimas cosas, colaboramos con asociaciones LGTBI, con asociaciones de fibromialgia, con bueno, la gente que nos lo pide, procuramos en una palabra llevar la poesía a la calle, o sea, ir donde las personas están. Este año hemos tenido un encuentro en la noche de las velas de Baños de Cerrato.
Que no pude ir.
Bueno, fue espectacular porque decidimos que debíamos estar allí recitando 10 poetas, vino gente de Valladolid también, y lo hicimos dentro de la Fuente de San Juan. Imagínatelo
bonito.
Con las luces apagadas de todo
bonito.
El pueblo, con miles de velas alrededor, recitando con el sonido del agua cayendo en ese momento. Bueno, te puedo garantizar que la carne se pone de gallina. Sí, sí. Es increíble.
¿Y no lo grabasteis?
Tenemos cosas y sí. Este año lo vamos a amplificar. Vamos a hacer algo todavía
pues
más increíble.
Pues yo es que estaba fuera, porque sí que lo tenía apuntado en la agenda, pero estaba fuera.
Pues ya te lo pasaré, no te preocupes, que algo verás.
Bueno, pues dices eso en la calle, pero un proyecto me contaste es que ibais a hacer
sí.
de la poesía a domicilio.
Sí.
Explícalo, ¿y lo habéis empezado a hacer o todavía
pues
está ahí pendiente?
Que no lo hemos hecho por falta de tema técnico. Necesitamos tener la página web en marcha
sí.
Y la tenemos construida, pero no la tenemos en funcionamiento. Entonces es necesario que esté en funcionamiento porque la gente hará sus peticiones ahí. Nosotros, imagínate que tú estás en una reunión familiar o sencillamente con 2 o 3 amigos y decides que es un buen momento para después con el café y las pastas pues escuchar un poquito de buena poesía, ¿no? Entonces tú previamente, con una antelación suficiente, habrás hecho una petición en esa página web al grupo Diversos uh-huh. Y máximo 5 poetas, que somos los que cabemos en un vehículo.
Sí, y en las casas también, porque ya sabes
también.
Que no son muy grandes.
Es verdad, nos trasladaremos sí. A tu domicilio y a cambio, eso sí, de un poquito de café o té y unas pastas, pues compartiremos unos minutos de poesía. Hombre, bueno, yo creo que no está mal. Y la hospitalidad del que nos reciba, claro.
Bueno, pero eso es una gozada, poderos escuchar a domicilio.
Sí,
oye,
sí.
Pues eso, bueno, a ver, daros mañana, para la página web.
Tiene que estar para el 2020 tiene que estar en marcha.
Sí, ay, yo pensaba, digo, para Navidades, digo, que ya hay cosas familiares y tal.
Sí, a ver, no sé.
Bueno, ya me irás contando, ¿eh?
Ya te voy contando, sí.
Otro poema, otro relato, lo que tú quieras.
Voy a leer este poema. Se titula Megatón. Todo se redujo a una única mirada, un megatón en tres eternos segundos, lanzada con la precisión experta de un piloto de bombardeo. Y después, el impacto. Una fractura muda, silencio con el que voy a albergarte. Hoy preparo el fértil sustrato, lejos de todos, sobre todo, lejos de ti. Serás algo mío, sembraré las semillas de palabras y miradas, las de las caricias sin palabras. Veré crecer los frutos dulces en tu sexo, las flores del placer de tenerte, de no compartirte. Voy a dejar que crezca este bosque lejos de todos, sobre todo, lejos de ti. Soy consciente de que me desangro, de que mis heridas son recientes, heridas abiertas con tus ojos a la carne. Jamás compartiré contigo, no libaré el néctar de tu boca o tu sexo. En este nuestro abismo no existen puentes, solo eres cometa que libera el viento.
Bueno, me tiene a mí entusiasmada. Me pasa a mí lo que le pasaba a él con su madre.
Sí, sí, sí.
Pues así me pasa a mí. Estoy embelesada. Bueno, has escrito con una antología con diversos,
sí.
Que se titula Segunda Antología, Grupo Diversos.
Eso es.
Luego otra antología se titula Poetas Nocturnos 4.
Sí, esta antología parte desde Sudamérica. Recogen todos los poemas que participan en certámenes que a ellos les parecen interesantes. Entonces es una antología muy muy grande, muy muy extensa. Y bueno, ahí me recogieron uno de mis poemas. Estoy ahí.
Qué bien. Y luego en junio de este año, creo, sí. Has conseguido el segundo premio internacional Fénix Troyana.
Sí, la Fénix Troyana, que es en un pueblo precioso que yo desconocía, Chelva. Que recomiendo visitar, porque además la gente, las personas, los vecinos que están allí son absolutamente maravillosos. El pueblo, sí, es fascinante. Nadie se puede imaginar lo que contiene. No quiero ni desvelarlo,
sí,
porque es algo digno de ser visitado. Está muy cerquita de Valencia. Y tuve la fortuna de que me premiaran compartiendo el segundo premio con una poeta sudamericana afincada en el Reino Unido, siendo el vencedor un poeta argentino. Bueno, pues entre 850 poemas de 22 países, pues creo que,
bueno, sí,
que
sí,
estoy muy contento de haberlo conseguido.
A ver, no,
sí,
me extraña, tienes que sentirte muy orgulloso.
Sí, estuvo bien.
Sí. Y bueno, eres, pues eso, no paras, en certámenes literarios, intercambios, sí, literarios, nacionales, internacionales, según cuentas con los sudamericanos, y con las, lo has dicho anteriormente, con las bibliotecas, con,
sí, sí, sí,
sitios públicos de colaborar en todo lo que os piden, que a veces no tenéis ni tiempo.
Pues cuesta,
todo,
pero bueno, como somos varios, intentamos
sí,
llegar, sí, eso es. Por eso es muy importante que los grupos sean multidisciplinares y que la gente, que nadie sea imprescindible para poder ser, para poder descansar, para poder no ir,
sí,
para poder no participar en un momento determinado por el motivo que sea, ¿no? Y que continúe todo en marcha.
Sí,
¿no?
Sí, que, y que cuando deis la palabra no podáis fallar. Aunque claro, yo también comprendo que es que todo acto solidario, pero también esto tenía que compensarse de alguna forma, porque
bueno, la verdad es que
a veces ya no es solamente que estáis dando vuestra creación literaria, es que ponéis dinero para,
sí,
ir,
sí,
para los gastos de ir,
la mayor
venir
parte de las
y
veces
de...
Sí, sí, eso sí, está claro, pero sabes que la cultura es así y,
sí,
y creo que hay una parte importante que es esa que debe permanecer así por el tema de la libertad, fíjate.
Sí, ya eso sí.
Entonces, bueno, es verdad que también recibimos alguna vez alguna ayuda, algún ayuntamiento se porta bien,
sí,
después de generarles diferentes cosas durante un año, ¿no? En su término municipal, pues bueno, al final sí que recibimos un poquito de ayuda.
Sí.
Pero bueno, es verdad que son escasas y contadas, ¿no?
Sí, pero yo creo que en las actividades culturales hay que Hay que poner más ayuda para que gente, que por lo menos que no gaste, que no sea extraordinario económico para la persona que participa,
pues sí,
¿sabes?
Sí, la verdad es que
yo
sí.
Creo que debería ser eso. Venga, Óscar, que yo te quiero sacar. Que como no vas a cobrar, que
eso,
yo soy
eso.
La primera que te habla de como no vas a cobrar,
bueno,
pues venga, yo te voy a sacar.
Ya me has invitado
más.
A un café delicioso y no es poco, ¿eh? Así
sí.
Que fíjate. Bueno, este lo titulé Óleo. Dos simples líneas verticales verdes sobre un fondo azul y dos pequeños trozos de tela unidos por cordones diestramente colocados. Solo eso hace falta para vestir una catedral. Solo eso hace falta para que mis sentidos se aceleren. Medir la tela justa, acertar con los colores exactos y dejar a la inquieta imaginación hacer el resto. Darte la forma perfecta, la mía, la que más me pone. Jugar así con tus volúmenes, tus texturas. Tan solo para llegar al convencimiento de que las formas no solo las otorgan las fronteras de tu piel, sino casi más mis estructuras mentales. Unos tímidos paletazos para completarte en el gran óleo de mi memoria.
Creo que he dicho, no te voy a cobrar, será, no te voy a pagar. Creo que he dicho eso, fíjate.
Pues no, te agradecería que no me cobraras.
Sí. Es que sería ya el colmo. Ahora, según estabas tú recitando...
Has caído,
digo,
en la cuenta, yo no me doy cuenta.
Yo creo que he dicho eso, así que bueno, eso, ni lo uno ni lo otro. Bueno, ¿qué más proyectos así inmediatos?
Bueno, pues mira, estoy muy ilusionado porque justo hoy, que los poemas que os estoy leyendo forman parte de ellos... He terminado, después de varios años de trabajo muy, muy intenso, especialmente estos dos o tres últimos, dos poemarios que casi me cuestan la vida, literalmente, porque les he acabado ya de una forma casi agónica, ¿no? Ya de salud también. He invertido mucha energía en ellos y creo que la persona que los llegue a tener consigo los va a poder percibir como yo los he escrito, ¿no? Uno le he titulado Resiliencia, que va a versar sobre todo lo que una persona es capaz de soportar, sin embargo, lo que hace es construir con ese dolor, con ese desánimo, lo que haces es construir, ¿no? Entonces lo he titulado Resiliencia. Es un poemario más corto, son 50 poemas, y bueno, es un poemario que habrá que leer muy poco a poco y de vez en cuando, porque es muy fuerte. Tiene mucha carga emocional. Y luego un segundo poemario, que es el principal, por así decir, que le he titulado Tempo, simulando, bueno, pues una partitura musical, que versa sobre el amor y sus diferentes fases, ¿no? La fase, esa ensoñación previa que tenemos cuando todavía no existe la persona, cuando ya conoces a esa persona y inicias esa relación, cuando ya la relación se ha consolidado y la estás empezando a vivir, cuando esa relación se ha deteriorado y cuando esa relación ya se ha roto y vuelves a estar solo, ¿no? Entonces lo he dividido en esos 5 tramos y, bueno, pues cada grupo de poemas tiene que ver con uno de esos tramos, ¿no?
¿Qué te parece, Óscar, si vas leyendo uno de cada tramo?
Perfecto.
Sin interrumpirte yo.
Vale, pues mira, voy a pasar a la segunda parte, titulada Alegro. Alegro es un término musical que hace referencia a una indicación del carácter alegre del tiempo de la música. Caminar contigo. No mentía el verano cuando te colocó certera sobre mi herrumbre, iniciando así el aquelarre, disipando la espesura de las horas, con andanadas de sonrisas disparadas en cada uno de los encuentros con tus ojos. Fuiste principio, tierra santa para este peregrino, germiné fresco, libre y verde, sintiendo y sabiendo que eras tú, el contenido exacto de la silueta de mis sueños, y caminé descalzo hacia tu arena. Limpié mi piel de los restos del reseco barro de la culpa, y tomé tu mano, y tomé tu tiempo. Enterré profundos los pedazos que aún guardaba del pasado, esos crueles cristales que habían herido mi pecho, y se abrió el aire, como se abre la manzana cuando parte de un impacto contra el suelo, dejando su fértil corazón al descubierto. Y justo ahí, en ese instante, empecé a caminar contigo. Este poema pertenece a el capítulo de moderato, que es un término musical que hace referencia a una indicación del tempo moderado, calmado. Las aristas de la demencia son afiladas y hieren en todas las direcciones. No existen máscaras que puedan ocultar la cara de la decepción, como de los restos de tu plato, ese en el que siempre dejas algo. Quién sabe si por falta de ganas o para tenerme cerca. En ocasiones, cuando duermes, sitúo mi cabeza sobre tu pecho, sobre tu corazón, para escuchar si aún crepita con mi presencia. En algunas ocasiones, no alimento los pájaros, tan solo para saber si aún cantas a la mañana. ¿Será este goteo de estalactitas el único sonido que rompe nuestros férreos silencios en la desolación de las tardes? Quizá un día no escuche el sonido del agua, ni sepa cuál es la diferencia entre la escarcha y el hielo. Todo mi universo se reduce a pequeñas capturas de alguna de tus furtivas miradas, esas que pares siniestras desde tus profundas simas. Ya no me doy pena. He llegado a aceptar que hemos tomado el sol de nuestra historia desde una playa sin arena. Quizá hoy, si no muero antes por esta anemia de besos, pueda reunir la fuerza suficiente que de una vez por todas me aleje de ti. Cuando el agua se hace roca. No existe atisbo de calor en la enorme distancia que nos separa, una distancia blanca y vacía, fría, inhóspita y muy afilada. Igual que los planetas distan de ser esferas perfectas, nosotros repelemos todo aquello que del otro entra en nuestras órbitas personales. Ruptura de todos aquellos protocolos que un día nos impusimos con una rigidez cuartelera, secuencia lineal carente de alturas y ritmo. Kilómetros de sombra y lodo, trozos arrancados a la soleada mañana y dispuestos con mal gusto sobre las dispares losas de los graníticos días. Hemos aceptado, sin saberlo, una sucesión de golpes en la cara, recibidos siempre como se recibe a un niño a la salida del colegio en su primer día de clase. Y aun así, nuestras dos sombras se entienden sincrónicamente proyectadas sobre el asfalto. Se solapan con dulzura cuando caminamos cogidos de nuestras ya agrietadas manos. Aun así, hemos conseguido crecer como lo hacen las más bellas formas calcáreas del agua, en todas y cada una de las direcciones que particularmente señala nuestra preciosa estrella de los vientos. Ruleta rusa. La culpa tiene las uñas largas, se adhiere densa y fría a las paredes del alma, cubre el corazón con su negra melena, como cubre el caramelo a la manzana, asfixia y duele. Para escapar de ella, con cada acción u omisión, consumimos a grandes caladas el cigarrillo de las oportunidades y mermamos el cesto de las manzanas del árbol de lo posible. Alargar el brazo y escoger alegremente uno de los jugosos frutos del huerto del mundo es como meter una bala en el tambor de un revólver y colocarlo en la sien. Y sin embargo lo hacemos, y lo hacemos constantemente. Elegimos venenosos pero atractivos frutos y nos disponemos con avidez a consumirlos sin el respeto debido a nosotros mismos, sin ser conscientes que con cada mordisco presionamos un poco más la siniestra curvatura del gatillo.
Bueno, Óscar, estoy impresionada, de verdad. Son profundos estos poemas que has escrito.
Sí, a medida que se avanza en el poemario son más durillos. No es lo mismo cuando percibes el amor de arrancada que cuando ya lo has vivido durante mucho tiempo.
Yo, fíjate, según no estaba escuchando, digo, cuando estás creando estos poemas, que estás reviviendo muchas cosas,
sí.
¿Ha habido veces que has tenido que decir, lo dejo, no puedo, es que es la emoción tan profunda que no puedo seguir, tengo que dejarlo, olvidarlo?
Pues fíjate que he llegado a enfermar, a ponerme enfermo de la cantidad de energía que he movido al escribir todo esto, ¿no? Y luego al releerles, al corregirles, al recolocarles, ¿no? Es mucho, pero también es muy sanador. O sea, ha llegado un momento en el que he tocado fondo,
sí,
por así decirlo, a nivel emocional. Pero, claro, esto ha quedado aquí. Y al quedar físicamente escrito en un libro, en un poemario, creo que ha salido de mí y me encuentro particularmente bien. Es
como
lo que puedo decir.
Como que te purifica, ¿no?
Totalmente, sí. Creo que es un tipo de terapia para los que escribimos poesía.
Sí, sí, sí. No, es que de verdad, según lo vas escuchando, dices, ¡buah!
Sí.
Es que esto es muy 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 fuerte, muy fuerte. Claro, tú,
también debo decir que no todo me ha pasado a mí, ¿eh?
Ya, bueno, es que eso me imagino siempre. Que claro, siempre antes de más joven pensabas, es que todo esto son vivencias. Pues no, son vivencias tuyas. La de al lado, de tu familia,
sí,
de
correcto,
tus amigos,
sí,
del mundo. De,
sí, de vamos, todo lo que te
de
lleva.
Todo,
sí,
todo
sí,
lo que sí, lleva, sí, que lo sabéis captar y lo sabéis luego, sí, expresar y difundir, ¿no? Pero de verdad, estos poemarios yo quiero que estén a la venta.
Bueno, pues voy a ponerlos a competir, a ver, vale, qué tal se portan, a, vale, ver si son buenos galgos, saliendo de Castilla.
Sí.
Y nada, los quiero poner a competir y sobre todo por tener un pulso, ¿no?, con lo que se escribe fuera.
Uh-huh.
Es una forma de que te lean, de que aunque no llegues a llevar ningún premio, si los jurados se fijan en tu poesía, en cómo escribes, ¿no? Quizá no te premie, porque hay gente que es mejor, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero, sin embargo, sí puede ser que el formato o lo que se dice les llegue, ¿no? Y que, bueno, al final lo que quieres es que llegue a la mayor cantidad de gente posible.
Sí, ¿no? Y es que lo que tú dices, aunque no te lleguen a premiar, pero el hecho de participar,
claro,
y de difundir...
Ya te están leyendo.
Ya te están leyendo, te están conociendo. Luego hablamos fuera de micrófono. Una
perfecto,
cosita.
Muy bien. ¿Eh?
Vale. Bueno, Óscar, venga, que yo quiero más.
Vale, vamos a hablar ahora.
Se nos va acabando el tiempo, entonces
venga, pues
yo
volando.
Quiero aprovechar. No, tú tranquilo.
Aprovechamos. Destrucción del futuro. He destruido el futuro, al menos el mío, pero el futuro, incluso el mío, no se puede destruir, porque ese cabrón no existe. Quizás solo destruí el nuestro, el que soñamos, o mejor, el que pensamos, ese que hablaba, por ejemplo, de envejecer juntos. Al hacerlo, sin saberlo, he creado millones de futuros, inciertos, sí, pero posibles en el amanecer de los días. Los futuros, por lo tanto, se pueden fabricar tan solo pensándolos diferente o cambiando los presentes, pero eso duele. Hoy no cabes en las delicadas estructuras intangibles de mis imaginarios futuros, tan solo porque te arranqué de mi inmediato pasado. Ese temible ahora, ese fulgor de disparos de ametralladora certeros a un futuro que nos empeñamos en soñar, o mejor pensar. Qué absurdo me parece presentado así, escrito. Pensar el futuro, mejor rasgar el presente, quitarle la ropa y dejarle en pelotas, tan solo para ver cómo reacciona, desvestirlo, despojarle de ese traje tan caro, tejido de complicada realidad. He aprendido algo. A no soñar el futuro, o mejor, no pensarlo. Hacerlo es aniquilar el fértil e inmediato caos de lo posible. Hacerlo es cercenar la cabeza a los escenarios, a los poemas que aún no se han escrito, esos que tú y yo no llegaremos a leer nunca.
Este poema es dedicado a todas las parejas que rompen,
sí,
que sepan que lo que tú comentas ahí, ¿no? Un futuro que estaba hecho para ir los dos juntos, pero
eso
bueno,
es,
se rompe y ya vamos a dejar de estar pensando tanto en el futuro, en el futuro.
Vamos a vivir el presente.
Vivir el presente, que es...
Y los futuros se van escribiendo pues cada día, siempre con un poquito de coherencia, si puede ser,
sí,
pero bueno, que cada uno funcione con libertad, que creo que es lo más bonito que hay.
Sí, sí, muy bonito. Bueno, Óscar, venga, otro.
nuestras particulares tormentas. Todo lo que dejó impreso el exceso de luz fueron sencillas exposiciones sobreexpuestas de algunos fotogramas que nos definieron, parcialmente calcinadas por la luz desatada en cada una de nuestras particulares tormentas. La luz blanca de la fragua que alimentamos, inyectando amor puro e ilusiones. Aquellas imágenes difusas eran la única irrefutable prueba de lo lejos que se ocultaban nuestros atardeceres. Ese terrible impacto del sol contra el fin del mundo, eso fuimos. Impactos súbitos, bellos golpes de luz que certeros quemaban aquellas imágenes que nos definían. Hoy las guardo entre el suave papel con el que se vuelven la distancia y el tiempo, para que hablen de nuestra preciosa historia, una historia que no se escribió ni con papel ni con tinta, una historia para la que no se utilizaron las palabras. A nuestra historia la dieron forma nuestros besos y la luz blanca de nuestras particulares tormentas.
Bueno, Óscar, sabes que la próxima semana va a venir Javier Pinar.
Bueno,
Javier Pinar, un amigo de los dos.
Sí, amigo.
Poeta palentino, que en este camino que hemos iniciado de los poetas palentinos, maravilloso también.
Bueno, Javier Pinar arte, es nombrar a, creo que es una de las personas más artísticas y de mayor calidad que yo conozco en diferentes facetas. Uh-huh. Músico, poeta... mago, bueno, no lo sé, yo creo que es que no hay palo que no toque, actor, buenísimo además, él os va a contar muchas cosas que yo no voy a adelantar, sí. Pero desde luego os aconsejo que no os perdáis ni su lectura, por supuesto, ni el personaje que le acompaña, sí. Que es brutal.
Sí, sí, bueno, pues yo os quiero muchísimo a los dos, de verdad, porque sois unas bellísimas personas.
Cariño, ya sabes que es recíproco.
Y tenéis una escritura magnífica que da gusto, emociona, llega. Yo, hay cosas que me han hecho de vosotros, ahora hablo en plural, sí. Me han hecho sonreír, muchas me han hecho llorar. Porque de verdad me llegan, es una poesía que me llega.
Me alegro mucho, de eso se
sí,
trata.
Sí, de verdad, así. Siempre que os he escuchado, y bueno, como ahora estamos hablando de ti, no sé si tienes a mano algún relato, te he oído algún relato muy bonito, pero bueno, no pasa nada.
No, no he traído relatos, no he traído hoy.
Pues era, hoy pues, no, porque no te dije nada, vamos, que entonces no, lo que pasa es que me estaba acordando ahora, porque es que, para que sepan que, no solo de poemas, sino sí. Además, como estuviste otra vez, también se puede escuchar en la fonoteca, que tienes unos relatos muy bonitos. Entonces se nos va, porque claro, haciendo un esfuerzo, Óscar, pues viene, pero ahora tiene unos compromisos que tiene que solucionar. Y como se va acabando el tiempo, para que te puedas ir con tranquilidad, pues tú nos vas a leer otro poema.
Perfecto, voy a despedirme, si te parece, con bueno, pues una poesía que la titulé Frenético. Habla un poco sobre el tipo de vida que llevamos y, bueno, pues que es una pequeña reflexión para que nos sirva un poco a todos, a ver si nos va bien.
Estupendo.
Frenético. Todo ocurre frenéticamente. Nos supera y nos agobia, nos tensiona y enfada. Todo es difícil y duro. Los días son gigantescos peldaños imposibles de franquear. Los problemas se suceden sin fin, la familia, los amigos, el trabajo y la densidad del preciado amor. Como única compañera de cama, en el transcurrir de las madrugadas, la humedad del oscuro insomnio, que nos lleva al galope en su lomo, de un problema a otro, de un conflicto a otro. Ante este paisaje desolador, solo nos queda huir a través de las infinitas ventanas del ruido. Huimos con alcohol, drogas, televisión y entretenimiento. Huimos con relaciones virtuales, carentes de las emociones de los sentidos. Llenamos las pocas grietas que nos quedan libres con celebraciones de otros, con triunfos de otros, con falsas vidas de otros. La pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Cómo se puede vivir fuera si no habitamos primero nuestra casa, nuestro único hogar? ¿Cómo se puede deslizar un río si no tiene esperándole un mar? Es tan sencillo. Respirar. en cada paso sobre el barro, en cada caricia al mundo. Abrí los ojos a la tierra y a la lluvia, al canto eterno del mar. Contar las huellas de las gaviotas en la arena o de los pasos desde tu casa a la mía. Respirar antes de salir a la calle, antes de que sea tarde. Vivir en el ahora, en este presente preñado de belleza, y soltar las anclas del pasado y las cometas al futuro. Dejarnos seducir por las cosas más extravagantes, por los colores menos propicios o por las personas menos recomendables. Todo es posible en el estar y ser. Solo respirar y caminar.
¡Qué preciosidad! Bueno, os decía que es una maravilla escuchar a Óscar, escucharle además profundamente, sabiendo, interpretando lo que está diciendo, con esa voz además que tienes muy bonita.
Muchas gracias, Pilar.
Y de verdad que eternamente agradecida, porque en cuanto te he dicho que vinieras, sabiendo que tienes poco tiempo, que lo has hecho...
Bueno, por favor, por sí. favor.
Muchísimas gracias.
Ya te dije en un WhatsApp, si tú me dices ven, sí, lo dejo todo.
Sí, que me diste muchas gracias. Pues muchas gracias, de
a
verdad.
A ti, bonita.
Bueno, pues Radio Escuchas, gracias por estar ahí. Así que lo podéis ver, escuchar. Luego, si lo queréis volver a escuchar otra vez, entráis en Fonoteca, en la web de radiocolores.es, y allí estamos en Musas en las Ondas y escucharéis otra vez a Óscar Andrés Venteño, y un privilegio que tenemos muy cerquita de Palencia, en Palencia, y que podemos disfrutar de él pues cuando hacen esos micros abiertos, ir al Universo Sonoro o estar en la calle o en muchos sitios, porque están anunciados por
todas partes.
Por todas partes les escucha. Gracias, Óscar, de verdad.
A ti, Pilar, y gracias a todos por escucharme.